Oye, especial Miguel Ángel.
Buenos días, especial Chema.
¿Qué tal estamos?
Yo estoy redondo.
Pues yo también, es que esto de levantarse para hacer un programa especial, pues no sé, como que tiene otro aire.
Claro, pero estoy redondo porque es un número redondo, que es un concepto que me gusta mucho, el número redondo, el 200 por fin.
El 200.
¿Esto tiene alguna connotación sobre el mundo 2.0, redes y demás? ¿O es sencillamente un número más?
Oye, pues ahora que lo dices, sí, es un 2.0, es un episodio muy social, muy binario. No, no es binario, pero bueno. Es especial.
Es especial y muy hacker.
Muy hacker, sí, sí. Vamos a hackearnos, Miguel.
Sí, vamos a autohackearnos, porque os recordamos que después de celebrar nuestro cuarto aniversario, decidimos que el episodio 200 iba a ser unas cuantas preguntas sobre nosotros. En un principio van a ser 20, pero creo que quedan unas 17 o 18, no sé, por ahí va.
Bueno, también podías haber dicho que son 20 y la gente no las va a contar, Miguel Ángel.
Es verdad. Bueno, pues 20 preguntas sobre nosotros. Tienes razón, Chema.
Claro.
Me falta pillería.
Te falta pillería podcastil.
Sí.
Bueno, Miguel Ángel, pues sin más dilación, yo creo que deberías presentar este episodio tan redondo y tan pimpollo que nos va a acompañar y que esta gente sepa de lo que vamos a hablar.
Pues vamos a hablar, ni nosotros lo sabemos. Solo tenemos las preguntas y un montón de respuestas que están pululando a nuestro alrededor en este episodio que empieza ahora mismo, que va a ser diferente al resto. Así que si llegas hoy al podcast, no olvides que tienes un montón de episodios detrás que puedes escuchar que son, digamos, de formato habitual. Pero justo ahora, en este momento, empieza el episodio 200 de Conectando Puntos.
200. ¿200 Miguel Ángel llevamos?
¿Te ha gustado el grito?
Me ha encantado.
No sé mis vecinos qué opinarán, pero bueno.
Ya se había hecho esperar ese grito, pero hombre, yo creo que el episodio 200 pues merece que nos desmelenemos un poco. Tú y yo que tenemos esas melenas, ¿verdad? Las echemos al viento.
¿Tú te imaginas Chema y Miguel Ángel desmelenados? Es difícil de imaginar, ¿eh?
Esta noche van a pasar muchas cosas. Llegan Chema y Miguel Ángel, los conectantes canallitas. Episodio 1. Dos innovadores en la discoteca.
Es difícil, pero oye, se han dado casos. A lo mejor, Miguel Ángel, en algún universo paralelo, tú y yo, vamos con melena por el mundo.
¿Te imaginas?
Y tenemos un podcast sobre rock and roll.
O sobre el mundo del corazón, hablando de, no sé, Kiko Rivera y compañía.
Pero Belén Esteban soy en televisión. Yo no soy un personaje ficticio.
Pues seguro que nos escuchaba más gente, ¿eh?
Seguro que sí. Oye, Chema, empiezo con la primera pregunta.
Ya, sí, a bocajarro.
A bocajarro. La primera pregunta es si usabas algún nick o alias en redes. Yo te cuento el mío. El mío es fácil porque tengo la suerte de tener un apellido poco habitual, que encima tiene una ñ, así que desde hace muchísimo tiempo uso Máñez con NY en vez de ñ como nick o alias en la mayoría de las redes, digamos que en prácticamente todas.
O sea que no es que usabas, sino que lo usas.
Lo uso ahora, pero ya tiene más de 20 años esta historia, seguramente. No, 20 años no, pero bueno, unos 15 sí que tiene, sí.
Bueno, pues está bien. Yo la verdad es que, bueno, llevo mucho tiempo con el Chema Cepeda, que más que un alias es como me conoce todo el mundo, pero sí que alguna vez antes, sobre todo al principio cuando creaba cuentas de esto que te piden nombre de usuario, nick o en algún chat, pues me ponía Shem, que es muy, muy Chema, pero muy de allí.
Shem con SH.
Con SH, sí.
¿Eso es de cuando vivías en Canadá?
Efectivamente. ¿Cómo lo sabías?
Me lo he imaginado. Leí tu currículum en LinkedIn antes de empezar el podcast.
Por cierto, hablando de Canadá, cuando yo viví allí fue cuando me abrí el correo electrónico. ¿Tú dónde? ¿Cuál fue tu primer correo electrónico? ¿Dónde te lo abriste?
Pues me lo abrí en la que creo que fue la primera web de correos electrónicos gratuitos de España, que fue Mixmail, que luego lo compró ya.com y de ahí pasó a Orange. Tuve un Mixmail y al poquito tiempo me abrí un Hotmail. Que como anécdota te diré que cuando empecé a ver Hotmail por ahí, la primera vez que vi a alguien arroba Hotmail, pensé que era, como te puedes imaginar, una cuenta de correo de alguna web, digamos, guarrilla.
De dudosa reputación, ¿no?
De dudosa reputación, que queda mejor. Y yo, caramba, la gente, qué valor tiene hacerse el correo en una web, en un servicio de este estilo. Pero luego me di cuenta que Hotmail, lo de hot no era por nada hot.
O sea, me acabas de derribar un mito. Yo que pensaba que tenía un correo en correo caliente y no era por eso.
Igual Bill Gates lo compró por eso y luego se equivocó también, ¿eh?
Pues sí, puede ser, puede ser. Yo te voy a decir que empecé también con Hotmail, allá por el 97, yo creo, sería más o menos. Luego tuve uno de Terra, me estaba acordando ahora, cuando te acuerdas las primeras conexiones de, bueno, de lo que era Terra, que era de Telefónica.
Sí.
Y luego ya pues arranqué con mi cuenta de Gmail, como dicen por ahí, y cuentas corporativas, cuentas web, cuentas conectando, al final acabamos con correos por todos lados.
Sí, la verdad es que un montón. Seguimos. Tercera pregunta. Videojuegos. Creo que aquí Chema y yo nos parecemos bastante, porque videojuego favorito al que más he jugado, pues reconozco que a finales de los 90, a principios de los 2000, jugué un poco más, pero tampoco me vicié a ningún juego. Pues jugué al Monkey Island, alguna cosa de estas, al Mad TV, me acuerdo, que era un juego de hacer la parrilla de programación de una cadena de televisión y conseguir anuncios.
Qué bueno.
Pero luego la verdad es que a lo que más jugaba era a rol de mesa, juegos de rol, tanto de mesa como en vivo con mis amigos, y le he echado muchas horas al D&D, al RuneQuest, a la llamada de Tulu, Cthulhu, Chulu, como lo llaméis.
Bueno, pues muy, muy interesante. Yo al rol la verdad es que también he jugado, aunque no era muy friki del rol. O sea, jugaba de vez en cuando, pero no estaba todo el día. Y en el tema ordenador sí que es verdad que cuando empecé con ese primer Amstrad, pues yo me acuerdo de juegos como el Bubble Bobble, ¿te acuerdas? El de los dos dragoncitos tirando pompas, y tenía algún jueguecillo más de estos de plataformas, pero a mí los que más me gustaban de siempre eran las aventuras gráficas. Coincido contigo en el Monkey Island, pero también era mucho de la Abadía del Crimen, al principio, luego salió el Green Fandango, no sé, ha habido muchas aventuras gráficas, el Carmen Sandiego, que tenías que buscarla por todo el mundo.
Sí, sí, me acuerdo.
Que venía el juego con un atlas, era súper chulo. Y bueno, seguro que estamos aquí despertando recuerdos en algunos conectantes que son más o menos de nuestra quinta y que habrán jugado algún juego de estos. Bueno, seguimos, Miguel Ángel. Llegó el 2.0 y empezamos con los blogs, y todos o muchos hemos tenido algún tipo de blog. Entonces hay que hablar del primer blog. Yo me remonto a mi famoso Cómete la Sopa en el 2010, seguido de Efecto Pigmalión en el 2011 y Salud Conectada en el 2012. O sea, yo empecé un poquito tarde, pero creo que tú ahí eres decano.
Lo mío fue algo más personal. El primer blog fue del 2005, finales del 2004, y era una especie de diario con reflexiones, canciones que me leían dos amigos, si me leían. Se puede acceder todavía, pero no voy a poner la URL, como te puedes imaginar.
No, porque te lo tiran los conectantes.
Claro, claro, todos los haters estarían ahí comentando, esto es un desastre, vaya tongo. Bueno, pues eso, la verdad es que ponía letras de canciones, ponía reflexiones del día a día, igual escribía tres veces por semana que luego no escribía nada, y a partir de ahí en 2007 empecé con Salud con Cosas.
Claro, es que tú has sido eso sí que es la protohistoria de los blogs, porque yo me acuerdo del primer blog, pues, que sería 2001, 2002, y tú estabas ya ahí casi casi.
Sí, aprendí mucho, ¿eh? Yo la verdad lo hemos comentado muchas veces y con esto de los blogs se aprende un montón. Pero si tenéis dudas, lanzaros a ello. Que un blog, sí, incluso en pleno año 2022, es una herramienta de aprendizaje brutal. Vamos al mundo redes. Twitter. Chema y yo tenemos cuenta de Twitter, pero ¿tenemos cuenta B? ¿Tenemos una cuenta alternativa en la que volcamos todo nuestro sarcasmo, nuestra ira o nuestro humor sin identificarnos? Yo tengo que decirte que lo he intentado alguna vez, pero me da tanta pereza que dura un día. Dura un tuit y lo abandono. Así que no tengo.
Yo pensé que te referías a un tipo chocas, ¿no? Abrirte una cuenta para meterte con tus haters.
También vale.
También valdría, ¿no?
Ayer, básicamente, como visteis, Chocas reconoció que tenía una cuenta secundaria donde pues insultaba a la gente, ¿vale?
¿La tienes?
No la tengo, pero vamos, ganas. No, la verdad es que poco hate en mi caso. La verdad es que como tampoco soy de polémicas, pues la gente no me echa mucho hate. Yo como cuentas alternativas, no. O sea, cuentas personales, no. Tengo la de Salud Conectada. Cuando tenía el blog del Efecto Pigmalión tenía una para comentar cosas de ese tipo, pero no. Sí que alguna vez a lo mejor lo he pensado, pero luego he dicho, qué pereza. Digo, luego me equivoco, como siempre, publico donde no es y la lío. Así que nada. Mejor seguir con la cuenta A. Y ya si eso, para cuando seamos famosos nos abrimos la cuenta alternativa. A ver, Miguel Ángel, más cosas, y esta ya te hago una que nos pregunta una conectante, que es Clara, y Clara nos pregunta básicamente que quién nos conectó, que cómo surgió el amor en este caso y esa complicidad que tenemos.
He estado mirando en los correos, me he ido a Gmail y he visto que los primeros emails son del año 2011, finales de 2010, cuando era la época de aquellas iniciativas tipo Mírame, Diferenciate, Saludos.0 Castilla y León, que nos invitasteis, bueno, me invitasteis a mí por lo menos a ir, y en aquellos correos, Vídeos y Salud, y todo aquello pues se fue un poco creando una red de personas interesadas en todo esto de tecnología y salud, que yo creo que aprendimos mucho con aquellas conexiones iniciales. Personas como Olga Navarro, Serafín, Chema, Esther Gorjón, que también estaba siempre ahí,
Mónica Moro,
un montón de gente. Creo que de esa época, ¿eh?
Yo creo que sí, fue más o menos ahí. Ahora que has dicho Vídeos y Salud, Vídeos y Salud posiblemente fuera el sitio donde a lo mejor nos vimos la primera vez de forma presencial, o fue en Salud Castilla y León. Ya no lo sé. Pero de Salud Castilla y León viniste las tres ediciones. O sea, fuiste el triplete de... Fuiste el ponente estrella, por decirlo así.
Chema dice que fue el ponente estrella, pero realmente era un pesado que se quería colar en todas partes aprovechando que siempre había café, pastitas y mucho queso.
Tengo que confesar que los organizaba para que vinieras tú, pero bueno.
Ya, claro.
Ahora va a quedar mal.
Que, por cierto, me invitaste a prologar tu libro.
Pues sí, el primer libro de Salud Conectada lo prologaste tú. Y luego pues surgieron los mails, surgió los proyectos, como dices, surgieron los podcasts y acabamos haciendo este, que ya lo hemos contado muchas veces, así que no lo volvemos a contar, pero sí, acabamos haciendo un podcast.
Y ahora Chema es de las tres o cuatro personas con las que más hablo por WhatsApp a la semana, pero sin duda alguna.
Es posible que sí.
Vamos con algo que mucha gente o nos pregunta o aparece en todos los test o cuestionarios de este tipo. ¿Serie favorita del siglo XXI o siglo XX? Cuando quieras. Yo te voy a poner dos.
Venga.
He estado pensando, porque sí que hay series muy recientes que me han gustado mucho, pero me he intentado ir a una de estas que me dejaba en cada episodio con la boca abierta y quería más y más. Una de ellas, la de este siglo, es House of Cards, que me encantó. Sobre todo las tres primeras temporadas creo que son maestras, magistrales. Y una serie antigua que me encantaba, y la he puesto aquí un poco por dar un toque retro, es el Superagente 86.
Ah, qué bueno. Ese zapatófono, Miguel Ángel.
¿Y las tuyas, Chema?
Fíjate, a mí para que una serie me guste, tiene que empezar bien y acabar bien.
¿Acabar bien?
Acabar bien, sí. Entonces ha habido muchas series que han empezado bien, pero han acabado fatal o regular.
¿Pero fatal es que muere alguien o fatal es que acaba de forma aburrida?
Fatal es que no saben cómo acabarla y la acaban de mala manera.
Tipo Juego de Tronos.
Sí, Juego de Tronos podría ser una de ellas, pero no tienen un final especialmente malo. Por ejemplo, Prison Break me viene a la cabeza como serie que va para abajo. Pero mira, como digo que las series que me gustan son las que tienen un final redondo, pues en este caso he elegido dos. He elegido Breaking Bad como serie de las últimas, que yo creo que es una serie muy, muy redonda, y 24. 24 que ya tiene unos añitos, pero bueno, es una de mis series favoritas.
¿Te confieso algo, Chema?
Confiésame, Miguel Ángel.
No he visto ninguna de las dos.
Por favor, Miguel Ángel.
Es más, de 24 no he visto ni uno, y de Breaking Bad vi 4 y abandoné.
O sea que Breaking Bad no hay probabilidades de que la retomes y 24 le puedes dar una oportunidad.
Sí, vale, lo apunto. Oye, y ahora una pregunta que yo creo que es importante que la comentemos aquí, porque habla del podcast y habla de nuestros sueños. ¿A quién te gustaría entrevistar en el podcast, pero sabes que es imposible? Venga, Chema, yo tengo una persona pensada, pero quiero que respondas tú primero.
Vale, la mía empieza por M.
Ah, pues no, vale, pues venga, sigue.
No hemos coincidido, ¿no?
No.
Pero de personas vivas hablamos.
Bueno... Yo había pensado también en muertas.
Ah, vale, claro, es que la cosa cambia mucho. Pero es que entrevistar muertos queda un poco tétrico, Miguel Ángel. Yo por eso me iba a los vivos. Te voy a decir de los vivos.
M puede ser Elon.
M es Elon, aunque podría ser Mark.
Ah, es verdad.
Me gustaría entrevistar a Mark, fíjate, para preguntarle cuatro cositas. Pero no, realmente si yo creo que en este momento la persona a la que me gustaría tener entre mis micros, por decirlo así, sería Elon Musk. No tanto por la parte de Tesla, que también, sino por la parte de Twitter. Y de saber un poco para dónde va a tirar la cosa.
A ver si adivinas a quién había pensado yo.
Pues Steve Jobs podría ser.
Sí, tampoco es una persona de la que yo sea súper fan, pero creo que es un personaje que al final fue la que creó y diseñó el título de este podcast. Por lo tanto, ya solo por eso, por ese afán por el diseño, por esa forma diferente de gestionar, a veces tan diferente que era odiosa, podríamos decir. Pero creo que Steve Jobs también daría bastantes titulares interesantes.
Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards.
Y si te fueras más atrás, ¿a qué personaje histórico te gustaría entrevistar?
Más atrás, uf. Puede que a Edison o Franklin, uno de estos, así científicos de hace ya unos cuantos años.
Sí, podría ser. Un Tesla o un Newton incluso.
Sí, Newton.
Yo me iría a un Leonardo, pero bueno, por la animosidad que le tengo.
Según el diccionario de la RAE, animosidad tiene el siguiente significado: aversión, ojeriza, hostilidad. Creo que Chema adora a Leonardo, ya que incluso comentó en el podcast que se estaba leyendo la biografía que había escrito Walter Isaacson. Así que si sustituimos animosidad por amor o incluso por atracción, seguramente se entenderá mejor.
Vale, Miguel Ángel, pues si te parece nos volvemos a la actualidad, ya que no podemos entrevistar muertos en este podcast. Podríamos hacer la ventana muerta conectante, pero bueno, eso para la próxima temporada.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Vamos al futuro, Miguel Ángel.
Uy, qué bonito.
Hemos pasado del pasado y nos vamos al futuro. ¿Tú crees que algún día tu trabajo, o alguna de las cosas que haces, pero bueno, sí, vamos a centrarlo en el trabajo, ¿tú crees que algún día lo va a realizar un robot o un algoritmo de inteligencia artificial?
En mi caso, y teniendo en cuenta que yo no soy sanitario y no cuido pacientes ni nada, yo creo que sin duda sí. De hecho, una buena parte de todo lo que se hace en el ámbito administrativo, de gestión y demás, yo creo que a fecha de hoy ya casi se podría llevar a cabo por parte de un robot, un algoritmo, pero no están los sistemas preparados y demás. Pero me parece a mí que en unos años llegará.
Yo creo que sí que va a llegar, pero bueno, veremos a ver cómo llega. En mi caso, el tema sanitario, bueno, es más complicado. Un trabajo, pues en contacto con personas, pues no deja de tener otras peculiaridades, pero yo creo, no tanto los robots, pero sí los algoritmos de inteligencia artificial nos van a ayudar mucho en lo que es la toma de decisiones. Es decir, dentro de unos años no vamos a poder trabajar sin algoritmos y sin asistentes que nos vayan diciendo, pues no te olvides de esto o enfoca tus cuidados o tus tratamientos hacia aquí porque es posible que vayan por ahí los tiros. Y yo creo que cada vez van a estar más presentes.
Yo creo que aquí el reto ya no es que algún día lo haga un robot o un algoritmo, sino cómo voy a adaptarme yo o nosotros o nuestro equipo a trabajar en ese entorno, que creo que es el gran reto, y de ahí puede que el resultado sea muy bueno o puede que sea muy malo, pero más por nuestra actitud y nuestra forma de enfrentar y nuestra forma de enfrentarnos a este reto que por otra cosa, creo.
Sí, puede resultar curioso y sí que es verdad que la adaptación va a ser complicada y en el entorno sanitario, visto los precedentes que tenemos, pues es posible que tardemos más de lo que hagan en otros ámbitos, en otros sectores, pero sí que es verdad que a lo mejor dentro de unos años pues no utilizar herramientas como la inteligencia artificial o el uso de algoritmos o de asistentes, pues a lo mejor pues es considerado mala praxis, ¿no? Igual que ahora pues utilizamos distintas tecnologías pues para toma de constantes y demás, pues yo creo que lo vamos a llevar eso a la toma de decisiones y que a lo mejor llegue un punto en que te diga un juez, ¿y usted por qué no preguntó a su asistente a ver qué le pasaba a este paciente?
Así es. Oye, vamos a hablar de aplicaciones y de programas y de sistemas y de cómo nos ayudan a vivir o a malvivir a veces. Lo primero es, ¿cuál es la aplicación sin la que no puedes vivir quitando WhatsApp? La que dices, la necesito. En mi caso es el Calendar. Tengo muy mala memoria para el tema de las fechas y necesito apuntarlo todo. Cualquier fecha, cualquier encuentro, cualquier jornada, reunión, todo lo tengo apuntado y sin la agenda yo creo que lo pasaría bastante mal.
Pues sí, la verdad es que la agenda es importante. En mi caso también es muy importante, pero yo si te tuviera que decir solo una, te diría que el despertador.
¡Uy! Es verdad.
Porque es que el despertador, yo sin despertador, pues llegaría tarde.
¿Cuántas alarmas te pones, Chema?
Bueno, he mejorado mucho, Miguel Ángel. Ahora solo me pongo 2 y a veces 3.
Yo tengo 5.
5 alarmas.
5, cada 7-8 minutos.
Bien. Yo antes era peor. No voy a contarlo porque...
Madre mía.
Eso lo contaré en el episodio 400.
Vale.
Vale, seguimos con aplicaciones, Miguel Ángel. Y en este caso vamos a hablar de aplicaciones, programas o similares que nos han cambiado la vida. Es decir, que para nosotros han supuesto pues un antes y un después, ¿no? En nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de relacionarnos o en nuestra forma de, no sé, ser más productivos. Y yo ahí te voy a decir 3. La primera, Twitter. Yo ahora mismo no podría... No es que sí podría vivir sin Twitter, yo creo, pero realmente a mí Twitter me cambió mucho la vida porque me conectó a... Bueno, me conectó a ti, me conectó a muchísima gente y me conectó a una fuente de conocimiento inmensa, ¿no? Y una vez que está bien configurado, pues yo creo que Twitter es una herramienta de las que te cambian la vida. Luego ha habido otras dos que a nivel de productividad pues me han parecido brutales. Una es Dropbox, que para mí supuso dejar de utilizar pendrives y moverlos a todas partes. Y otra es Zotero. Zotero a la hora de, bueno, pues de trabajar con información científica, citas y referencias, pues a mí me supuso un ahorro de esfuerzo del 95% de cuando trabajaba sin él. ¿Cuáles son las tuyas?
Pues mira, podría repetir las tres, pero me voy a quedar con una en la que coincidimos, que es Dropbox. En su momento tuve otra, pero creo que Dropbox me ha ayudado mucho a tener toda mi información, todo mi contenido a disposición automática, accesible de forma inmediata en cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Y creo que eso cambia la vida. Pero a mí hay dos que me transformaron. Es decir, que dije, ¡buah, pero esto es alucinante!, ¿no? La primera es el correo electrónico.
Sí, podría ser.
¿Vale? Esa capacidad de conectar, de hablar con alguien a distancia, que te responda automáticamente, más allá de un SMS, etcétera, pues adjuntar un archivo, todo esto creo que significó mucho. Y luego hay otra, que es Google Maps, que también me cambió. Me lo hizo todo más fácil. Yo soy una persona que me encanta viajar y me encanta ver cómo son otros sitios. Y gracias a Google Earth, Google Maps, Street View y demás, es que es alucinante.
La verdad es que Google Maps, bueno, tanto el Maps como el Tontón, todas estas aplicaciones que surgieron, ¿verdad? Y que parecía magia, que te llevaran a los sitios, pues nos facilitaron mucho las cosas. Yo recuerdo todavía mi primer viaje a Sevilla. O sea, que fue la primera vez que utilicé una aplicación de navegación y yo alucinaba. Era Yahoo Maps de aquella.
Madre mía. Bueno, pues la verdad es que los mapas sí que es cierto que han sido una revolución. Bueno, y muchas cosas, que seguramente algún conectante estará pensando, pues a mí me mola más esta otra cosa. Pues seguro. Y por cierto, estáis invitados a responder este mismo cuestionario, tanto en redes como en comentarios de iVoox. Os invitamos ya a que nos digáis alguna de vuestras respuestas a estas preguntas que estamos haciéndonos.
Lo podríamos validar, Miguel Ángel.
Es verdad.
Cuestionario validado, lo publicamos y, no sé, nos cuenta como publicación. Por cierto, cuando has dicho lo del correo electrónico, me he acordado mucho también de los chats, que yo creo que a muchísima gente le ha cambiado la vida, porque yo tengo amigos que tienen incluso pareja gracias al chat.
Oye, necesito una webcam de esas para que me vean en internet cuando chateo.
¿Qué? ¿Que ya eres un pirata informático?
Ahora entiendo por qué todo el mundo está enganchado a internet.
El IRC, por ejemplo.
Hombre, el IRC era el pre-chat.
Bueno, seguimos con una pregunta de Edu González que nos pregunta... ¿Qué cinco programas o aplicaciones son las que más usáis en vuestro día a día? Que conste que he puesto cinco aplicaciones o programas que en algún caso las uso mucho, en otros no tanto en cuanto a tiempo, pero sí que las uso en cuanto a intensidad, porque yo soy muy intenso con las aplicaciones. Tengo una relación muy especial con ellas. Mis cinco son Calendar, como no, Feedly la uso menos de lo que me gustaría, pero ya os he dicho que era con intensidad. El mail, Instagram y Twitter. Estas dos últimas porque sí que les dedico algo de tiempo al día, unos cuantos minutillos.
Pues muy bien. Yo te voy a decir que Feedly antes era mi top 5 y ahora se ha caído al top 15, por decirlo así. Ya no la uso tanto. He encontrado una que se llama Refine, que te va descubriendo información conforme a tus gustos, que la estoy probando y me está gustando.
De hecho, la comentamos aquí hace un montón de episodios ya.
Es verdad. Pero no la he puesto entre mis 5. Entre mis 5 están, en este caso, bueno, las que utilice. Yo he puesto las que utilizo más. Y son las que ya hemos hablado, algunas de ellas, en este caso WhatsApp, Twitter, Google Maps, el calendario y Dropbox. Que esas son las que utilizo casi continuamente.
Claro, por ejemplo, Dropbox seguramente nunca estará en las aplicaciones que más minutos has pasado en ellas, pero como siempre está en marcha, digamos, en segundo plano, pues es de las que más utilizas en el sentido de que siempre la tienes ahí.
Sí, de hecho es que yo creo que es tan mágica y tan utilizada realmente es porque es transparente. Es decir, hace su trabajo, lo hace muy bien y tú no te tienes que preocupar de utilizarla. Y al final esas son las aplicaciones que realmente, pues, yo creo que triunfan, ¿no? Así que nada, apuntadas quedan. Seguimos adelante, Miguel Ángel. Vamos con, bueno, habilidades tecnológicas, habilidades que nos gustaría tener, que nos gustaría saber. Por ejemplo, pues hay gente que le gustaría aprender a diseñar, aprender a editar vídeo, aprender, no sé, diseño, macramé.
Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me van a acompañar a aprender a hacer macramé.
¿Qué habilidades son las que más nos gustaría tener o dominar? Y en mi caso te voy a decir que es la de programar. Yo sé un poco de programación, de hecho hice mis pinitos informáticos, pero la verdad es que lo dejé pues cuando llevaba, pues no sé, 2 años aprendiendo programación y bueno, pues tengo conocimientos, pero me gustaría, la verdad es que me gustaría pues dominar alguno de los lenguajes de programación y es algo que se me quedó ahí un poco una espinita clavada. ¿Cuáles son los tuyos?
A mí lo de programar no me gustaría saber, y de hecho leo alguna cosita e intento ahí, he hecho algún curso de Boluda y todo esto, pero yo creo que mis habilidades favoritas en este ámbito serían la del diseño, diseño de imagen, saber bien diseñar, editar fotografía y también un poco de edición de vídeo. Ahí te tengo envidia porque yo sé que tú sí que has hecho pinitos con el tema del diseño gráfico, con el Illustrator y todo esto.
Sí, quizás un poco más con Illustrator y Photoshop, que son los que más he utilizado, pero el tema vídeo empecé y sí que me gustaría controlarlo un poquito más porque la verdad es que se pueden hacer auténticas virguerías, ¿no? Yo creo que estaría bien aprenderlo.
Bueno, y ahora una pregunta que yo creo que es un poco un reto, una sorpresa. Si te diera la oportunidad de fundar alguna empresa que ya existe, ¿cuál de estas 5 elegirías? ¿Twitter, Facebook, Google, Amazon o Tesla?
¿A qué hay que elegir?
Hay que elegir una o dos, en este caso, que te hubiera gustado fundar. Es decir, me gustaría estar en el sitio de esta persona que fue la que fundó pues la empresa X. Yo en mi caso tengo claro que sería Google.
¿Y Google por?
Pues la verdad es que creo que fue de las primeras grandes que llegó. Esa capacidad que tiene de rastrear todo lo que hay, de meter en una sola casilla todo el conocimiento, responderte una pregunta. No sé, yo creo que en su momento fue algo que me dejó con la boca abierta y siempre me ha gustado leer cosas y ver cosas de los fundadores de Google, de cómo empezó Google y todo esto. Mucho más que las otras, ¿eh? Fíjate que Amazon también estaría ahí, pero prefiero Google.
Pues interesante, Miguel Ángel. Yo sí que es verdad que te iba a decir Interbrain pensando que no tenía por qué estar en la lista. Es decir, a mí me gustaría crear la aplicación que nos conecte a todos sin interfaces, así. Que yo qué sé, de cerebro a cerebro. Que pueda pensar en... Voy a pensar en Miguel Ángel y de repente que aparezcas ahí al otro lado y te pregunte algo. Estaría muy bien. Pero bueno, de las que hay, y yo creo que por similitud, me quedaría con Twitter. Primero porque la historia de los orígenes de Twitter es muy interesante, de cómo salió como una aplicación pues para solucionar un problema de comunicación en un momento dado. Y de hecho sus fundadores apostaban por otra de... ¿Adivinas de qué, Miguel Ángel?
No.
Pues algo relacionado con el podcasting.
Curioso.
Sí, sí. Lo que pasa es que salió Apple Podcast y Apple con sus... No sé si fue Apple Podcast o fue el iTunes o alguna de estas, que era lo que estaban creando ellos. Y al final, bueno, pues optaron como opción B por Twitter. Así que mira la que liaron. Y en segundo lugar, pues yo creo que Tesla, pues por todo lo que está haciendo en todos los ámbitos. Es decir, poder dirigir la innovación hacia donde a ti te apetece. Y decir, ahora voy a lanzar cohetes al espacio y lo voy a hacer mejor que nadie. Y lo voy a hacer que no solo los lance, sino que los pueda reutilizar y cosas así, pues me parece alucinante.
Vamos a adentrarnos en un día en la vida de Elon Musk.
Vamos a seguir hablando de algo que nos encanta, yo creo, Miguel Ángel, y es del pasado y del futuro. Vamos a pensar que tienes la oportunidad de decirle algo a tu yo tecnológico, vamos a decir, de hace 15 años, y a tu yo futuro de dentro de 15 años. Es decir, pequeño saltito en el tiempo para adelante y para atrás, pues no sé, ¿qué le dirías?
Venga, empieza tú con la de hace 15 años, así voy pensando.
Vale, yo la tendría clarísimo, yo le diría bitcoins. Y con eso ya que se entiende todo, ¿no? Compra bitcoins que van a subir. También le diría que el podcast es el futuro, que siquiera por ahí, que iba a conocer a un chico muy majo con el que hacer podcast.
Pero esto es trampa, esto es como tener un libro de resultados de fútbol de dentro de 5 años y apostar, volver al pasado y apostar.
Claro, estamos hablando que qué le dirías a tu yo de hace 15 años, Miguel. Que bitcoins para poder invertir luego en el podcast.
Yo le diría que todo lo que llega se va, sobre todo por las redes, las modas, que no se obsesionara con nada concreto, porque lo que hoy está de moda, pasado mañana, pasa a la historia.
Pues sí, buen consejo.
Ni siquiera pasa a la historia, se olvida.
También. Bueno, ¿y a tu yo futuro?
A mi yo futuro, la verdad es que no lo sé, he estado pensando un poquito, haría lo típico de las películas, de dejar una carta, esta carta solo la puede abrir Miguel en el año 2037.
Y aparece un viajero en el tiempo.
Claro. Pero bueno, supongo que le diría que siga aprendiendo, que no decaiga ese afán por aprender, porque al final el día que dejas de aprender es el día que... No lo sé, me has pillado en esta.
Pues a mí también me costaría pensar, primero porque yo entiendo que dentro de 15 años, si seguimos por aquí, tendremos más experiencia y no sé, ¿qué le vas a aconsejar a alguien que tiene 15 años más experiencia que tú sobre tu vida, ¿no? Se me antoja complicado. Pues yo simplemente le recordaría que disfrutara del camino, ¿no? Porque a veces nos obsesionamos con llegar a algo y se nos olvida que lo chulo es el camino. Pues no sé, le recordaría eso. Pero aconsejar, no sé, casi que me aconseje él, ¿no?
Te lo iba a decir, que venga y me lo cuente, le voy a decir.
También.
Oye, ven y cuéntame qué va a pasar dentro de 15 años.
Y te dirá, ¿cheatcoins o blockchain?
Puede ser. Oye, vamos a ir cerrando con unas preguntas que nos ha mandado Edu González. Esta te va a gustar. Y es que le gustaría saber una manía confesable de cada uno de nosotros.
Ah, confesable.
Confesable.
Yo pensé que nos iba a preguntar por las inconfesables.
Claro, también. Mi manía confesable es que siempre que cierro el coche, compruebo la puerta. Siempre.
¿Y tú eres de los que te quedas pensando, he cerrado el gas, he apagado la luz?
No tanto, pero con el coche sí.
¿Y está cerrado?
Siempre está cerrado.
Hasta que no lo compruebes. Es como el gato de Schrödinger, Miguel Ángel.
Claro, yo creo que el día que no lo compruebes se quedará abierta la puerta.
Efectivamente, si tú no lo compruebas, el resultado depende de si tú lo compruebas o no. Esto es física cuántica total.
Física cuántica de taller de automóviles.
De taller de automóviles, correcto.
¿Y en tu caso, cuál es tu manía confesable, Chema?
Pues mi manía confesable la tengo aquí delante, Miguel Ángel.
¿El pez?
Bueno, no, el pez no es una manía, pobrecito.
¿La foto de los vigilantes de la playa?
Esa es inconfesable.
Ah, bueno.
No, la mía es que tengo un escritorio que habitualmente es un caos. Yo lo llamo un caos ordenado, pero en realidad es un caos. O sea, tengo papeles por todos los lados y... Pero sí que es verdad que si alguien me los cambia de sitio, me cuesta luego encontrarlos y trabajo peor. O sea, dentro de esta marabunta de papeles, soy mucho de cuando a lo mejor necesito tomar notas sobre algo, coger el primer papel que pillo y luego lo busco. Esa es mi manía confesable.
Yo este año empecé con el tema del minimalismo y la verdad es que tengo la mesa, sobre todo la mesa, bastante, bastante vacía.
¿Ah, sí?
Sí.
Me voy a apuntar yo a ese curso también, a ver si se me pega algo.
No es un curso, es una especie de intención de año nuevo, que me ha salido bien de momento. Estamos en mayo.
Oye, pues ya llevamos medio año. Yo eso ya lo consideraría un hábito, Miguel Ángel.
Sí, bueno, a ver si dura. A finales de año me lo preguntas otra vez.
Vale. Lo que te voy a preguntar, Miguel Ángel, es la pregunta que todos los conectantes ahora mismo se hacen. Y que nos la ha hecho también Edu González. Y yo creo que es importante, aunque pueden pasar dos cosas. La primera, que no pase nada. Y la segunda, que la mitad de los conectantes nos dejen de seguir.
Pasará.
Miguel Ángel, te la hago a ti directamente. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla?
La tortilla de patatas tiene que ser con cebolla. Sin cebolla es un revuelto de huevo y patata.
Nos ha dejado de oír el 80%. No sé más o menos en cuánto está el porcentaje a nivel general.
¿Vas a rematar tú ahora con tu respuesta?
No, yo es que creo que esta pregunta no se debería de hacer.
¿Es un insulto a tu inteligencia culinaria?
Claro, es que pensar que alguien puede tomar tortilla de patata sin cebolla, no sé, es algo inconcebible. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque encima date cuenta que los que han llegado a esta parte del podcast son los que se merecían seguir aquí y hemos echado la mitad.
Que por cierto, yo recuerdo que una vez me contaste que el que va a Valladolid y pide una tapa de tortilla de patata sin cebolla lo expulsan de la ciudad directamente.
Totalmente. Ojo, cuidado cuando vengas, porque está la liga del queso, que son peores, ¿eh?
Tendré que ir de paisano.
Pero bueno, es fácil ocultar ese... Yo te digo un par de preguntas para que sepas a ir del paso y ya está.
Oye, Chema, vamos a terminar porque se nos ha ido un poquito el tiempo, como siempre, y esta pregunta va a servir de despedida. Te la lanzo, tú respondes y tú despides el podcast. Vamos, una responsabilidad brutal.
Miguel Ángel, que esta es la pregunta.
Chema Cepeda, por 100 episodios más.
Por 100 episodios.
¿Quién es Conectando y quién es Puntos?
Uf. ¿Quién es Conectando y quién es Puntos? Episodio 200.
¿Lo contamos en el próximo?
Vamos a hacer una cosa, Miguel Ángel. Yo creo que hemos venido a jugar.
Sí.
No somos gente que se esconda fácilmente, que rehúse al trato ni que rehúse a contestar preguntas que hacen los conectantes.
Y además somos gente que utilizamos el verbo rehusar, como habéis podido ver.
Sí. Así que en este caso, Miguel Ángel, yo creo que voy a pedir el comodín de la llamada. Vamos a llamar al único que lo sabe.
Pero esto ya os lo contaremos en el próximo episodio, o quién sabe si en el 300 o en el 400.
Venga, lo dejamos para el 400 si no conseguimos llamar. Si conseguimos llamar, seguramente en el próximo episodio lo sabréis. Pero es curioso, ¿eh?, lo de la historia de Conectando y punto.
Sí. Conectantes, gracias por haber llegado hasta aquí en este episodio 200. Ha sido un lujazo compartir con vosotros nuestras dudas, nuestras respuestas, nuestras ilusiones y nuestros sueños. Y lo único que nos queda es deciros que nos podéis escuchar en iVoox, Spotify y cualquier otra plataforma de podcasting, que ahí estamos, y por supuesto en nuestra web conectandopuntos.es.
Pues eso es, Miguel Ángel, ha sido un placer como siempre estar una semanita más contigo. En este caso, pues un episodio muy especial en el que no hemos hablado tanto de inteligencia artificial, ni de blockchain, ni del uso de wearables, ni cosas raras, pero bueno, ha sido más íntimo, más personal, más distendido. Y estoy un poco triste porque es posible que hasta el episodio 300 no tengamos otro especial, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay.
Será por especiales, en nada hacemos otro, para verano.
Te voy a decir una cosa, el número 307 es muy especial.
El 307, ¿vale? Pues lo apuntamos.
Agitado, pero no mezclado.
Conectantes, hasta la próxima semana.
Adiós.
Una de ellas fue House of Cards. House of Cards. Podría poner Instagram y no le he puesto. Que quizás me lleve 3/4 hora al día como mínimo.
Pero sí la has puesto, Miguel.
Ah, la he puesto. Vale, entonces. Tienes razón.